Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, el confinado, ¿qué tal está usted?
Bueno, confinados estamos todos. Pues nada, afrontando la peste del gobierno, claro.
Bueno, ¿y a qué dedica sus esfuerzos creativos? Porque usted no para nunca. Hay personas que, hombre, pues por diversas causas llevan el confinamiento especialmente mal. Por ejemplo, pues el otro día me comentaban que hay muchos niños que hasta que han podido empezar a salir a pasear, pues hombre, no lo ha pasado nada bien encerrados en las casas. Y bueno, que eso les ha marcado durante estas semanas tristes. Pero bueno, hay otras personas a las que...
Ya no somos niños.
Usted no, yo todavía sí.
Usted sí, usted todavía.
Bueno, ¿a qué dedica usted sus esfuerzos creativos?
Estoy preparando un libro sobre la República y aparte de eso, por cierto, a finales de este mes saldrá la novela Cuatro perros verdes. Espero que les guste.
Bueno, y ¿Cuándo? ¿Repite usted cuándo sale?
En la última semana de este mes.
Sale su nueva novela, muy bien.
Y yo estoy con el blog, como siempre, en el que hablo un poco, trato un poco muchas cuestiones, ¿no? Y el otro día, con motivo de lo de Cayetana y el Coletas y el Frap, pues que salió parte de la historia, y pues he hecho un breve resumen del asunto. Y el Frap era el brazo armado del PCML, Partido Comunista de España Marxista-Leninista. Y el Grapo era el del PCR, Partido Comunista Reconstituido. Y los dos provenían de decisiones maoístas que derivaban de la gran controversia chino-soviética de principios de los años 60, controversia en torno al papel de Stalin. Según Khrushchev, el socialismo se había construido en la Unión Soviética a base de unos crímenes terroríficos que él reconocía de Stalin. Y claro, los chinos y los albaneses decían que eso no podía ser de ninguna manera, que el criminal era Khrushchev en todo caso, por hablar de eso, ¿no? Así que tanto el PCR como el PCML, pues detestaban, como eran prochinos, y detestaban a la Unión Soviética como social imperialista y por supuesto al partido de Carrillo, que era revisionista, porque revisaba el contenido revolucionario del marxismo, ¿no? Bueno, el ML o FRAP, pues tuvo relación y ayuda de los comunistas chinos y los albaneses a través de las embajadas de ambos en París. Los chinos se cansaron pronto de ellos, les llamaban la banda de la Benita, por una de sus dirigentes, pero los albaneses seguían apoyándoles. En cambio, el reconstituido nunca tuvo apoyo ni de unos ni de otros, ¿no? La primera acción armada del FRAP, si lo podemos llamar así, fue el asesinato a navajazos de un policía en una manifestación del 1 de mayo en Madrid, no sé si en el 73 o el 74, ¿no? Y la primera del Grapo se realizó en agosto del 75, atentando contra dos guardias civiles junto al canódromo de Madrid, matando a uno e hiriendo al otro. Esto fue una novedad porque hasta entonces la ETA solo había atentado contra personas aisladas, nunca contra una pareja o grupo, ¿no? Y se realizó porque, por entonces, Franco estaba a las puertas de la muerte, y la ETA y el FRAP se habían lanzado a una campaña de asesinatos de policías que les habían costado bastantes caídas, vamos, casi los desarticulan, ¿no? Y el Grapo, que entonces era solo la sección técnica, así se llamaba, del PCR, no se consideraba preparado para acciones de ese tipo. Pero consideró que si no se replicaba los éxitos policiales del fascismo, entre comillas, pues el fascismo se mantendría por el terror durante mucho tiempo. La segunda gran acción del Grapo, que le daría el nombre más tarde, fue otra que nunca antes, sin precedentes, ¿no? El asesinato simultáneo de cuatro policías en cuatro puntos de Madrid el 1 de octubre del 75, en la que participó prácticamente toda la dirección del partido, yo mismo. La razón fue la misma que en el caso anterior. La respuesta violenta fue la respuesta violenta a la ejecución de cinco miembros del FRAP y de la ETA que habían sido detenidos por los asesinatos anteriores. Así que se trataba de impedir la sensación pública de que el fascismo se imponía indefinidamente por el terror y la colaboración de hecho de los revisionistas. Ninguna de estas acciones fue reivindicada, permitiendo que la última se la adjudicara el FRAP, porque no pensábamos estar preparados para afrontar una seria persecución policial. Y el Grapo se presentaría con ese nombre ya el 18 de julio del año siguiente, el 76, con una cadena de explosiones sin víctimas en varias ciudades de España, desde Bilbao a Sevilla o Barcelona o Madrid, ¿no? Y que motivó las segundas caídas serias en el partido. Las primeras redadas amplias se habían producido dos años antes. Bueno, el hecho de que los dos partidos tuvieran una raíz pro-China no quiere decir que fueran amigos entre ellos, ¿no? Porque como había otros muchos partidos así. Y como ocurre siempre en los partidos afines, cada uno veía en los demás una competencia por la misma clientela. Así que a pesar de que las primeras acciones del PCR se debían en parte a solidaridad con el perseguido FRAP, su marxismo-leninismo, el de FRAP, pues llegaba a acusar al Grapo de montaje policial. Y claro, recibían en respuesta la acusación de grupo falangista, porque resulta que tenían esa procedencia parte de los dirigentes del PCML, ¿no? Y o del FRAP. Bueno, he contado estos hechos con detalle en De un tiempo y un país, memorias de aquellos años, que están agotadas, pero se pueden encontrar, yo creo, en Iberlibros. Y ahora han vuelto a la actualidad con motivo de que el Coletas considera a los del FRAP pues actos heroicos, está orgulloso de ellos, y es comunista, es decir, es partidario del terror sistemático, como actualmente su amigo Maduro. Y no deja de ser cierto que serían actos heroicos si, como vienen a decir todos los antifranquistas retrospectivos, el franquismo fue una dictadura brutal. El problema, para esos antifranquistas de pandereta, sean del PSOE, el PP, los separatistas, es que entonces ellos o sus padres habrían sido cómplices de aquella tiranía espantosa contra la que no habían hecho nada. Y un pequeño añadido. El Grapo tuvo la mala suerte de empezar a actuar demasiado tarde, cuando Franco estaba al borde de la tumba y la oposición, incluido el PC, solo ansiaba ser legalizada y operar con plena libertad. Por lo tanto, los golpes del Grapo la asustaron y no encontró mejor recurso para desacreditarlo que inventar lo del montaje policial. En cambio, la ETA había empezado 7 años antes, cuando no se vislumbraba con claridad el fin del régimen, y por ello sus asesinatos habían recibido todas las bendiciones y apoyos desde la oposición pacífica, que era pacífica pero que quería que alguien le hiciera el trabajo sucio, claro. Pues desde esa oposición hasta varios gobiernos europeos, pasando por buena o mala parte del clero. Por esa razón, la ETA dispuso de un trato privilegiado, la salida política, hasta el segundo gobierno de Aznar. Y por esa razón, el PSOE, agradecido, rescató a la ETA de la ruina, la premió con legalidad y dinero público, una política continuada luego por el PP. Así que, entre unas cosas y otras, hemos llegado al golpe de Estado permanente. Y en todo esto, el terrorismo, sobre todo de la ETA, ha jugado un papel importante. Este es un comentario un poco para refrescar la memoria, ¿no? Porque se confunde todo al final. Y aquí ahora actualmente se habla mucho de terrorismo de cualquier manera, ¿no? Aquí los únicos partidarios del terrorismo actualmente están en el gobierno.
Pues, don Pío, nada, continúe usted con sus esfuerzos creativos. Recuerde a nuestros oyentes cómo se llama esa novela que sale la última semana de este mes.
Se llama 4 perros verdes. Y el tema son 4 estudiantes. Esto ocurre en 1967, en noviembre. Y es una jornada de 4 estudiantes que empiezan discutiendo sobre cuestiones un poco metafísicas y discutiendo en parte en broma, en parte en serio, ¿no? Y disparatando. Pero que eso ya va a marcarles toda la jornada. Y bueno, espero que... Es una novela muy distinta de las habituales, de las que se suelen escribir. Espero que tenga cierto interés.
Pues, don Pío, un abrazo y seguimos hablando la semana que viene.
Seguimos hablando. Muchas gracias.